Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Se oyen gritos lejanos, muchos coches pasando por una carretera que apenas tiene tráfico. Está atardeciendo. Se escucha un rumor extraño, un sonido que parece que no pertenece a esta tierra. Los vecinos, las vecinas, tienen una actividad frenética, con sachos, con asadas y con las botas que hacían años que no usaban. Se respira y se contagia alegría. Llueve en Fuerteventura. Para las personas que nunca han estado en esta isla semidesértica, la lluvia es un acontecimiento. Hasta hace no mucho, cuando estábamos en la escuela, las clases se suspendían. Si las clases habían empezado, existía el derecho consuetudinario de los chiquillos y chiquillas de mandar al carajo los sistemas, la fotosíntesis y la tabla del 8 y asomarse a las ventanas hasta que el cielo escampara. Para los más pequeños, era la primera vez que vieran llover y es probable que no volvieran a hacerlo hasta que pasase 5, 7 o 10 años. Llovió en Fuerteventura este fin de semana. Un agua blanda y amable bajaba de las laderas, los barrancos corrían y el aguacero se deseaba. En Guisguey se llenaron las gavias. Hacía 16 años que no pasaba. La gavia es el terreno que recoge el agua de la lluvia y donde se plantará pasado unos días. Es un sistema de cultivo que aprovecha hasta la última gota de este recurso que tanto nos da la espalda. La tierra majorera es arcillosa y sin cobertura vegetal. El agua de la lluvia enseguida discurre por las laderas y barrancos. Todo está organizado desde hace siglos. El agua se dirige a los caños. Los caños entran el agua a las gavias, a las más altas, hasta que se inundan gracias a que tiene un muro de tierra, el trastón que impide la fuga del agua. Cuando se ha llenado la gavia, se viran las tornas y pasa hacia la siguiente, que se encuentra apenas un metro por debajo. Y así sucesivamente hasta que da el agua. Este año se llenaron todas. El agua quedó retenida, también la tierra. Cuando las gavias están llenas, el pueblo majorero las ha dotado de vida, como si fuese un animal al que hay que mimar. Por eso se dice que la gavia está bebiendo. Depende de la gavia, pero aproximadamente a la semana ya se puede plantar. Antaño se plantaban cereales, fundamentalmente trigo y cebada, pero también legumbres, la rica lenteja majorera y el chícharo, que casi ya no se encuentra. Durante siglos, cuando llovía abundantemente en Fuerteventura, se exportaba el grano para Gran Canaria y Tenerife. Era el granero insular. Los señores, los terratenientes, obtenían cuantiosos beneficios sin sudar. Los agricultores se daban por contentos porque la lluvia les garantizaba la comida para al menos 2 años. Cuando ya pasaba más tiempo, la isla no exportaba granos, exportaba gente. Los que tenían suerte llegaban a las islas centrales y vivían de la caridad. Los que no se pudieron embarcar murieron escuálidos y desnutridos. Así fue durante al menos 5 siglos. Mucha hambre y mucho padecimiento como para no alegrarnos. Esperaremos con paciencia majorera otros 5 años, con suerte. Para las personas que les interese cómo el agua de la lluvia ha moldeado la historia y la geografía de la isla, 2 recomendaciones. El libro de Roldán Verdejo titulado El hambre en Fuerteventura y el documental disponible en YouTube Guisguey, la cultura del agua. 2 documentos que resumen las penas y las alegrías históricas de esta tierra. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en nosotras las personas, desde Canarias para el mundo, viajamos a Valencia. Y en concreto vamos a estar casi 30 minutos, nos llega, con una gente que hace un trabajo muy interesante con relación a la represión, las distintas formas, maneras de encarcelar y reprimir a la gente. Colectivo Traba. En Valencia no me atrevo a decirlo. Hola.
Hola, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo surge esto de este colectivo? O sea, ¿desde cuándo? ¿Cómo?
Pues el colectivo surge hace un par de años, en verdad, cuando, a raíz de que varias personas que estaban interesadas en lo anticarcelario en Valencia, desde una perspectiva transfeminista, deciden pues eso, juntarse y hacer algo con ese interés personal que tienen y político. Entonces se reúnen en el PUNT, que es un archivo anarquista que hay aquí en Valencia, y empiezan a buscar pues eso, movidas anticarcelarias que pasaban. Bueno, los manifiestos, textos, imágenes de movidas anticarcelarias que tenía el espacio, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, y se dan centrándose especialmente en los sujetos que no son el hombre cis hetero, y se dan cuenta que muchos de pues eso, las cosas que reclamaban o exigencias o demandas de la gente presa de las movidas anticarcelarias de la época se replicaban a día de hoy. Entonces se junta esto con el hecho de que les apetecía también generar un tejido anticarcelario a nivel local y a nivel pues, más estatal, que se centrase también en otros sujetos históricamente más invisibilizados, ¿no? Fuera de este sujeto hombre cis hetero blanco. Entonces empieza así y el año pasado se formaliza, como se nombra la asamblea y se genera el colectivo ya más como de puertas para afuera, y aquí estamos el día de hoy.
Aquí estamos. ¿Y qué hacéis? ¿En qué consiste? ¿Os trabáis? ¿Cómo? ¿Trabáis el qué?
Pues a día de hoy funcionamos como a partir de 2 ejes, aunque bueno, esto también es un poco ambiguo a veces, pero tenemos como una parte que tiene que ver con el acompañamiento, es decir, que alrededor de Picassent, sobre todo y principalmente porque es la cárcel de aquí de Valencia, se genera como contacto con la gente que está ahí dentro. Y eso por un lado, y luego por el otro hacemos como denuncia, entendido como en un sentido bastante amplio, de bueno, pues hablar del tema anticarcelario. También tenemos un boletín, que esto se hace desde denuncia, que es un boletín trimestral que básicamente como trata diferentes temas, en cada trimestre uno diferente, que tenga que ver con esto. El primero, por ejemplo, fue pues hablando de la cárcel de Picassent y un poco como poniendo la cuestión así un poco más explicada de cómo funcionan las cárceles, todo esto. Y el segundo, por ejemplo, fue sobre redes de apoyo, plan como que son así un poco variados. Y luego, pues no sé, hacemos como otras más cosas chiquis, organizamos propreses, que son como una vez al mes, se intenta y se suele sacar, como pues un espacio pues a lo largo del día o por la tarde para tratar también sobre X cosa que tenga que ver con lo anticarcelario. Y ese dinero que se recauda pues va o para Peña Presa o para cosas del colectivo que tienen que ver con esto. Y bueno, también hacemos como encuentros con chiquis para hablar de cosas anticarcelarias, como distintos ejes.
Cuando comentas chiquis, ¿a qué te refieres?
Pues gente joven, de diferente, o sea, de edades muy variadas. En verdad, como desde los 4 o 5 años, yo creo que es la gente más chiqui, hasta gente de 12, 13, no sé exactamente qué años tienen. Y por ahora estamos como reuniéndonos con un grupito de chiquis como cada X tiempo, tampoco muchísimo, pero como nos hemos reunido como 3, 4 veces así. Y hablamos sobre esto, les hacemos como juegos, como un poco para que entiendan como quién está en la cárcel, por qué están en la cárcel, como qué opinan como de no, como de los criminales, de la gente que les da miedo, que les asusta. Y bueno, en verdad se generan como conversaciones interesantes, les escribieron cartas. Al principio estaban ahí como muy reticentes, ahora van cambiando un poquillo, también se medio mantienen, pero está guay, está interesante.
La verdad que en los 20 años que llevamos con este programa y otros radios anteriores, nunca había escuchado que hubiese un colectivo, ¿no?, anticarcelario que se dirigiera a las chiquis. O sea, por eso me he quedado así un poco, ostras. ¿Y cómo eso se articula? O sea, ¿ponéis carteles en la calle o ya son chiquis de cierta cercanía que...?
Una cosa muy chula que yo creo que se hace desde Traba es generar una red, con otros colectivos, otras realidades que ya tengan que ver con lo anticarcelario directamente, como otras cosas similares o que se interseccionen. Y pues también me gusta bastante el hecho de eso, pues que tenga una mirada intergeneracional, por ejemplo. Y de hecho, esta cosa de los chiquis, yo la primera vez que recuerdo fue cuando fuimos a hablar a Radio Riols a presentar la campaña de salud y, ¿no?,
¿Cómo desatención médica y muertes en prisión.
Sí, y allí pues conocimos una personita que hacía, pues que estaba con chiquis después del cole por la tarde, y al final les acabamos invitando un propreses al CESO ACSN, y pues fue súper chulo ver cómo estaban aquí hablando con Santi Cobos en la presentación de su libro y luego viendo un espectáculo de flamenco anticarcelario, se lo pasaron súper pirata. Y no sé, pues está guay también como generar estos espacios y unos discursos que también lleguen a gente que no es pues el típico sujeto anarquista X, porque si no es un poco autorreferencial todo el rato, y lo importante de estas cosas yo creo que es que lleguen al máximo número de gente posible.
Decís que el deseo es llegar a la gente, pero una va por las calles, ocupa espacios de cotidianidad y las cárceles no existen. O sea, ¿cómo percibís también vuestro trabajo, ¿no?, de visualización, también de denuncia? O sea, ¿cuáles son, digamos, decíais, alianzas, dificultades?
Claro, con eso, por ejemplo, lo que comentaba esta persona, bueno, mi compi justo ahora, es como que intentamos, como no se habla de la cárcel tanto y a no ser que te toque personalmente, la cárcel no está como en el plano de lo que ocurre en el día a día, pues lo que tendemos a hacer es como algo que esté pasando en el ahora o que esté interesando como política o socialmente, pues lo tendemos a acercar a lo que tiene que ver con lo anticarcelario, porque en verdad realmente esto pasa mucho, que muchas cosas tienen que ver con lo anticarcelario. Porque si no, lo anticarcelario en sí mismo cuesta mucho más como que la gente se sienta como apelada por esto o que de alguna manera le interese. Y por ejemplo, pues ahora hace poquito lo hemos cogido desde el antipunitivismo, que es un tema que socialmente está como más hablado, y ha sido como un hilo en el que el antipunitivismo sea no solo hablar de gestión de conflictos interpersonales en nuestros entornos, sino también entender que esto se conecta muchísimo con la criminalización, con el sistema penal y judicial y con las prisiones. Y luego, por ejemplo, también otra cosa que hemos hecho hace poquito es que al hilo de, por ejemplo, todo el tema de la DANA y la gestión de Amazon, habría como desde movimientos sociales mucha reclama de mandar a Amazon a prisión. Y esto nos pareció un caldo de cultivo perfecto para hablar de qué significaba estar mandando a Amazon a prisión y como qué implicaciones tenía esto y por qué era importante como plantearse qué estábamos diciendo como movimiento social.
Claro, y hacer ese tipo de reflexión con otras, porque una que ha visto, ¿no?, manifestaciones de, vamos a 80.000, vamos a dejarlo así, todas con esa parte unánime, de gran grito, ¿no? O sea, la deseabilidad de que esta persona sufra, ¿no? ¿Qué os encontráis cuando planteáis esto a otras colectivas?
A ver, yo creo que esta sociedad es punitiva de per sí y crecemos y nos educamos en ella, entonces yo creo que de base lo normal es que la gente tenga un sentido como un punitivista y unas dinámicas que son punitivistas y no me parece, o sea, es un rollo, pero creo que es lo normal y que somos conscientes de ello. Siento yo desde lo personal que a veces es un poco exasperante, pero al mismo tiempo pues yo creo que hay muchas realidades que se hacen una serie de preguntas, ¿sabes? Como que hay mucha gente que piensa como podemos pensar nosotros y que pues yo sé que es una cuestión de educación, de politización y de reflexión personal y colectiva y que pues yo que sé, paciencia y ya está, y a crecer colectivamente.
Y de hecho mucha gente estaba abierta a la reflexión, en plan una compi se fue ahí como a la mani esta tocha y estaba como repartiendo este texto y generando como poco de conversación con la gente, y sí que mencionó bastante esto de que realmente a mucha gente como que le entró muy bien y como que sí que estaba como súper abierta a la reflexión.
Y la sugerencia, porque inmediatamente claro la gente dice, ostras, aquí vale, muy bien, quien la haga que no la pague, pero entonces no hay una comunidad que sostenga estos fracasos, ¿no? O sea, que si no estamos en América con los pueblos originarios que tienen culturas ante el conflicto o la agresión, nos responsabilizamos todas y buscamos cómo gestionar esta situación, ¿no? O sea, no quiero tirar mucho el hilo, pero intuyo que no es fácil, ¿no? También pensar aquí ahora en respuestas, ¿no?
O sea, la respuesta está clara que no la tenemos ni estamos en un contexto en el que estemos como comunitariamente súper unidas y tengamos como una red colectiva como muy tocha. Pero un poco lo que planteábamos era esto de que, por lo menos, que la base sea siempre no desear alimentar lo propio que luego nos está perjudicando de vuelta, y además como tender a, como ahí lo que hacíamos era invitar a la gente a decir, vale, pues esto, si en algún momento es posible y si de alguna manera es posible, será recuperando lo que es nuestro, reapropiándonos de todo esto que nos han quitado y de todo esto que ahora no está en nuestras manos, desde otros lugares que tienen que ver con, pues esto, ¿no? Como generar puentes entre la gente, organizarnos colectivamente, abordar la vivienda, todas las cosas básicas que luego se conectan con poder plantear una realidad anticarcelaria.
Estos días veía una película, Invasión Bárbaros, que abordaba un temazo. El temazo, ni más ni menos, de 100.000 personas en las cunetas en el Estado español, partiendo de un hecho puntual de tres fusiladas en un pueblo de aquí, ¿no? De Paterna, en concreto, creo recordar. Y por el medio, pues la apropiación de recursos. Claro, ahora solo poder identificar huesos así está siendo de una enorme dificultad, ¿no? O sea, ¿qué planteamos también? ¿Qué planteáis a estos sectores que, vale, no plantean venganza, pero sí reconocimiento, ¿no? Y, o sea, ¿le habéis dado alguna vez una vuelta a estos temas? Que mal llamados de memoria histórica, que en el fondo es un conflicto de criminalizaciones, golpe militar, asesinatos masivos,
bombardeos, pim pam, te asesino y hacer puñetas, ¿no? O sea, ¿cómo reencontrarnos con esos sectores que se levantaron en armas y que siguen hoy en la sociedad, pues desde las judicaturas, policías, ejércitos? ¿Habéis abordado alguna vez este tipo de reflexión?
¿Está concreto o no, la verdad? Yo por lo pronto te diría que, bueno, el reconocimiento no necesariamente es punitivo. O sea, como tú puedes reconocer como una realidad histórica y una memoria histórica sin que eso necesariamente signifique cualquier otra cosa. Luego ya qué hacemos con lo siguiente es lo complejo y lo delicado. ¿Será que justo en ese tema? La verdad es que no. Pero bueno, muy interesante.
Para
¿no?
la próxima asamblea. Para el próximo boletín.
Para el próximo boletín. Mirad, una que lleva mucho tiempo, pues eso, pues, acompañando, estando en la medida que una puede, ¿no? Y en el caso de nuestro programa, le ponemos bastante énfasis en un análisis de fondo. ¿Por qué se puede decir que tenemos las mejores teorías del mundo de interpretación sobre la realidad y la vida y no encontramos fuerza social, ¿no? Gente que diga, bueno, venga, vamos al antipunitivismo ya, ¿no? O sea, y además, unido esto a que la mayoría de gente en los grupos, desde hace mucho tiempo, en general, es gente que ha pasado por las universidades. O sea, lo cual tiene una distancia enorme, ¿no? Con, entre comillas, el resto de la población, ¿no? O sea, ¿cómo vivís esto? Porque el grupo vuestro es diverso, es heterogéneo, es...
Yo creo que es un poco pretencioso pensar que tenemos como la mejor ideología o la teoría súper clara, no sé qué. Creo que hay una gran parte, o sea, creo que la tradición anticarcelaria, el pensamiento anticarcelario mama históricamente de la lucha abolicionista y está muy relacionado también abolicionista, esclavista y también desde el anarquismo, y creo que es importante estudiar la historia y saber las raíces y practicar, hacer un poco sobre la marcha, pero creo que también como que se tiene que adaptar a cada contexto, a cada realidad y bueno, pues eso por una parte. Creo que siempre, o sea, nunca estamos exentas de críticas y las cosas que se pueden hacer con toda la buena intención, pues a lo mejor eso se pueden, otro sujeto X las puede criticar y me parece súper enriquecedor y súper válido. Creo que, la segunda parte de la pregunta.
Bueno, de la relación en los grupos de esa categoría, entre comillas, ¿no? De gente formada, de gente que tiene capacidad de interpretar la realidad por sí, vamos a llamarlo así, las otras también, pero a lo mejor más desde lo vivencial y desde otro tipo de herramientas no académicas, vamos a llamarlo así, y por qué nos cuesta tanto, ¿no?, acercarnos a esos otros sectores y colectivas.
Bueno, para terminar de responder y esto, pues sí que siento que, por ejemplo, parte de la mayoría de nuestro grupo, pues... Ay, no sé qué decir.
O sea, yo personalmente pienso que en general algo que contesta a nuestro contexto actual es que estamos súper desmovilizadas. Creo que esto es como la parte más... relevante de la hora, que es que no tenemos como casi conversación entre nosotras, pero ni siquiera entre la propia gente que pertenece como un mismo grupo social. O sea, como es que ya ni siquiera es que la gente que tenga la teoría súper clara sepa organizarse para incidir en lo que está pasando. Creo que es algo que tiene que ver completamente como con nuestro contexto actual, y esto, por ejemplo, lo comentábamos mucho en el boletín. Le hicimos una entrevista a Manuel Pinteño y él comentaba mucho que la cosa de la cárcel de ahora es que no hay un tejido como común de presos que juntos puedan responder a algo que está pasando, porque simplemente tenemos súper instaurado, o sea, pero esto no es por la peña presa, es como la peña presa es un reflejo de lo que hay fuera también, que es como hay muchísimo miedo, estamos como súper atomizadas, como que no nos sentimos nada peladas por lo que está pasando en general. Entonces creo que es que realmente como nuestro trabajo más importante a día de hoy es como aprender otra vez a vincularnos como mucha gente, a generar como cosas colectivas, como realmente verdaderas y reales. Entonces creo que es esto, es que no, o sea, es que ya no tiene que ver con qué estamos pensando, la gente que está pensando y que luego nos ejecuta, es que creo que no, ni siquiera estamos como medio empezando a intuir, empezando siendo súper positiva, a intuir de qué manera volvemos a estar como conectadas otra vez.
En el fondo, falta relación, falta escucha, falta afectos, vínculos, empatía, cuestiones muy básicas, entiendo.
También yo creo que con los años, bueno, yo lo siento así, pero soy joven, pero creo que cada vez más la sociedad está más individualizada y más atomizada. Entonces, eso obviamente dificulta mucho la articulación de movimientos sociales que sean más colectivos, que desafíen unas estructuras determinadas del sistema. Esto se junta además con la expulsión de las cárceles de las ciudades, que antes estaban más en barrios céntricos o mucho más visibles, versus ahora que están, pues eso, por ejemplo, como puede ser la cárcel de Picassent, que para llegar hasta ahí sin coche tienes que coger un bus que pasa cada X y es un rollo, ¿no? Y están mucho más aisladas. Entonces, si por una parte ocultas el problema, o bien, entre comillas, poniendo una... alejándola, quitándola de la vista, y se junta con la individualización de las personas, pues al final, sí, yo qué sé.
Claro, eso nos lleva a reivindicaciones, por ejemplo, en Logroño, ¿no? Estoy acordándome, en Rioja, la gente de los colectivos anticarcelarios, ¿no?, antirrepresivos, reivindicaba el acceso desde servicios públicos a las cárceles. Esto cada vez más, sorprendentemente, es algo como básico, ¿no? O sea, que las familias no tengan que sufrir también una doble condena, ¿no? O sea, económica, de buscarse la vida, desatender a su gente, ¿no? Aquí también.
Sí, ¿no? En plan... O sea, pero porque es esta cosa de que es... O sea, es lo que se ha hecho desde como los sitios de poder, ¿no? Que es como, pues, evidentemente quitarnos todas las herramientas, quitarnos todos los recursos y no dejarnos como salir de esa rueda. En plan, evidentemente la familia está súper perjudicada cuando una persona entra en prisión, evidentemente la prisión no reinserta nada, evidentemente hay un castigo, pues eso también, pues cuando les mandan, en plan, cuando te dispersan con respecto a tus propios apoyos, es un claro ejemplo de que ahí no hay ningún deseo de reinsertar a nadie, ni de acompañar ni acoger a esa familia de ninguna manera. Eso lo único que hace es generar más aislamiento y más miseria y más soledad. O sea, como que claro, si es que nunca, o sea, su mano nunca va a ser para atendérnosla, eso está claro.
El otro día, en las jornadas anticarcelarias en contra del aislamiento en las cárceles, ¿no?, una persona presa y una familiar, ¿no?, intervenían en el cierre de las jornadas y colocaban dos temas, ¿no? El de ella, por ser migrante y desde otras cosmovisiones, ¿verdad?, el racismo, la xenofobia, la doble represión o triple. Y la otra persona, como presa que aún sigue, 30 años que lleva, y estaba incondicional, decía, al haber pasado por muchas etapas en las cárceles, de que ahora en las cárceles es fundamental la medicación, como un arma de enganche y a la vez de castigo, ¿no? O sea, vosotras como colectivas, ¿abordáis también estas cuestiones, este tipo de denuncias?
A ver, uno de los ejes centrales de Traba es eso, denunciar las condiciones en las que se encuentra la gente presa dentro de las cárceles. Y cuando hablamos de salud dentro de las cárceles, se puede hablar de salud ya sea física que mental. Justo el otro día, Manuel Pinteño siempre le dijo a otra compañera que su compañero de celda, por ejemplo, se cayó de la litera y que justo se había tomado unas pastillas para dormir bastante fuertes. Entonces, al caerse de la litera, se dio un golpe en la cabeza y tuvo unas crisis muy fuertes. Y tardaron 3 horas los guardias y los seguratas en llamar a un médico y que la atendiesen. Entonces, pues sí, hay muchísimos casos de una dejadez absoluta por parte de los funcionarios y los carceleros respecto a la gente presa, y lo que nos llega pues intenta difundir todo lo que se puede, pero yo creo que sigue siendo muy poco dentro de lo mucho que pasa dentro y las malas condiciones que sigue habiendo.
Mira, por ir terminando, ¿no? O sea, por lo menos 4 minutos de lo que son en este momento temáticas centrales para Traba como colectiva, ¿no? Tanto en la parte de acompañamiento como la de denuncia.
¡Uf, qué difícil!
Bueno, es lo que andáis.
A ver, andamos en muchas cosas y en las que podemos también. O sea, como estamos a muchas cosas y también tenemos un largo camino y las cosas son muy complejas. O sea, como creo que cosas que tenemos como muy presentes en términos de abordajes, como movidas que tienen que ver con la vivienda y la peña cuando sale del talego, en verdad el tema de cómo las drogas, la relación de las drogas, las adicciones, la medicalización dentro del talego, es algo también que en verdad lo tenemos como algo como súper importante y súper central. Perdón. Pero bueno, realmente es que cómo llevar esto a cabo, de qué manera abordar esto, es complejísimo y es una movida que...
Pero bueno, lo estáis intentando, ¿no? Lo estáis abordando, ¿no?
Sí, yo creo que pues plantamos pequeñas semillas en los temas que nos gustan, no nos gusta la cárcel, obviamente, nos gusta lo anticarcelario y nos interesa y nos motiva políticamente. Entonces, son obviamente temáticas y problemas que son estructurales y hacemos lo que podemos para la gente que somos y las fuerzas que tenemos. Otra cosa que se está haciendo mucho desde el colectivo es, pues, como hemos nombrado, el antipunitivismo. Formamos parte de una red antipunitivista a nivel estatal que lleva poquito, pero que está cogiendo forma poco a poco. Se escribió hace relativamente poco un artículo en El Salto Diario. Y bueno, también como colectivo transfeminista pues nos interesa pues abordar lo anticarcelario desde una perspectiva también de género, como existe una clara evidencia entre la cantidad de personas que están presas, que muchos son hombres, y luego el rol que ocupan las mujeres en términos de cuidados, por ejemplo.
Sí, también algo que nos parece súper central es como que a día de hoy todo lo que tiene que ver con la cárcel y con el antipunitivismo y todo ese línea entre medias es como una criminalización súper tocha de ciertos sujetos a día de hoy, que está viendo como socialmente, que tiene que ver con la ultraderecha, que tiene que ver con el racismo a saco, islamofobia, como que esto es también un tema como que nos parece como súper importante y que tiene muchísimo que ver con lo anticarcelario y con la actualidad.
Por terminar, por lo menos un minuto cada una, ¿qué ha significado y está significando en los sentires, ¿no? ¿Qué sientes que te aporta este tipo de trabajo? ¿Qué te modifica? O sea, ¿cómo sentís?
Yo no sé si me apetece hablar de cómo me siento yo personalmente, pero creo que en general formar parte de una asamblea anticarcelaria, no sé, en general, bueno, no sé. Yo creo que es importante formar parte de este tipo de colectivos o estructuras que, pues no sé, yo es que creo en esto, entonces me parece importante hacer algo activamente en contra de la cárcel y los sistemas punitivistas, ¿verdad? Punitivos. que existen a día de hoy.
¿Y a ti qué te está aportando todo este trabajo personal desde una lógica colectiva, desde el acercamiento a la cárcel, a lo punitivo, o sea?
Pues yo creo que un poco parecido, en verdad, como creo que, bueno, depende del momento, depende de la situación, pero simplemente como me parece algo súper importante, me parece algo que se conecta con miles de millones de cosas súper importantes también, creo que es algo como súper necesario de abordar, de hablar, de, pues eso, como de hacer. Entonces también lo veo un poco así, rollo como, bueno, es que es súper importante.
Sí.
Oye, un gustazo.
Pero tenemos que decir que tenemos un blog súper chulo. Donde subimos todas las cosas que hacemos, donde están los boletines en PDF para descargar y leer online, en general otros eventos que se hacen y movidas anticarcelarias en general. ¿Qué se llama?
blogtraba.noblogs.org. Y también justo ahora ha salido un blog que es realmente como de todo el, como de muchos colectivos anticarcelarios y como así un poco una rejunte del movimiento anticarcelario a nivel estatal, que se llama Páginas Anticarcelarias, que bueno, también la idea es un poco como que sea, como que la gente tenga como un punto de referencia de encontrar cómo que se está moviendo a nivel anticarcelario como en todo el estado, como...
Y tener un recipiente, ¿no? Donde poder enviar y nutrirse todas... Pues mil gracias, no sé.
Para acabar, que si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, tenemos un correo electrónico que se llama propreses@sindominio.net y que siempre estamos abiertas a propuestas, a reflexiones, a textos, y etcétera, y que tenemos muchas ganas de tejer una gran red anticarcelaria y anti-X, y que eso,
pues sin más, que la gente se enrede.
¡Ajul!
Amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits, seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguiré. Amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils, seguirem. Amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí, seguirem. Amb les batalles quotidianes, amb les guerres de...
En programas anteriores he ido describiendo las herramientas baladrinas, como la renta básica de las iguales, que es hoja de ruta y horizonte, los puntos y oficinas de información, recuerdan el programa pasado, la editorial, las escuelitas, el espacio de nos sostenemos que pone en el centro la alimentación y otros diversos espacios de formación, encuentro. Pero aún no les había hablado de este medio, gracias al cual hoy me escuchan, nuestra radio, Radio Pimienta. Recordaré primero qué es Baladre, para dar más sentido al vínculo forjado con Radio Pimienta. Y lo voy a hacer con unas breves frases que dan en el clavo. Baladre es una flor que coordina, pero también una casa a la que acudir en las noches de frío, buscando cobijo y apoyo mutuo. Un país común, construido a golpes de constancia, solidaridad y lucha. Es entender que el problema de la otra es un problema de todas. Es agarrar las riendas de nuestra vida para dejar de delegarlas. Es denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas. Y dicho esto, voy a hacerme eco ahora de la voz de José Miguel Martín, Josemi, por arte de magia de la radio. Y nos vamos a Canarias, concretamente a la isla de Tenerife, para escuchar cómo empezó todo. Parece paradójico, incluso una contradicción a todas luces, que nos hayamos forjado de silencios, siendo como aún somos un medio de comunicación. Aprendimos a callar primero, para hablar después. A escuchar despacio, como solo las de antes nuestras abuelas sabias nos enseñaron. Estuvimos 7 años de hormiguitas, chinijas, desapercibidas, comprando cada cable necesario, cada tecla, cada equipo que nos era necesario para empezar a hablar. Creíamos locas en silencio como éramos, que para poder hablar en libertad era necesario no ser de nadie, no deber nuestra voz a ningún dueño interesado. Y por eso la autogestión nos hizo ser a fuego lento. 7 años como nuestras estrellas, verdes de esperanza, en los que fuimos forjando nuestros sueños de radio libre y comunitaria, enzarzados con los sueños de otras que también soñaban otra Canaria sin mordazas, otro país de islas, tejidos de voces desde abajo, desde nuestros pueblos perdidos entre volcanes de lava y mar, de islas no centrales que parecían tan lejos a pesar de nuestras cercanías, tan cerca que la distancia no podía ser la excusa para no ser la misma voz. 7. Preparándonos para un viaje que cambiaría para siempre nuestras bocas y nuestras vidas. Luego vinieron las paredes y el tejado que nos cobijó y dio un hogar a nuestras ondas justo en lo alto de una cuesta interminable rodeada por molinos de gofio. El espacio sociocultural, la casa, nos dio cobijo y el mimo de sus habitantes para dejarnos ser y crecer. Y ahí comenzamos a hablar. No fue casualidad que hiciéramos coincidir nuestra primera emisión con dos de los hitos más importantes de las rebeldías del siglo XX y que más influyeron a las luchas de este archipiélago nuestro, el de la Revolución Cubana y el alzamiento zapatista en México. El 1 de enero de 2005, Radio Pimienta lanzó su primera voz a las ondas del norte de Tenerife y a la hermana isla de La Palma. Pero hizo algo aún más difícil para un medio de comunicación menudo como el nuestro. Nuestra radio aprendió a escuchar. Pusimos nuestras orejas a pie de la calle del barrio que nos vio nacer, en las aceras de nuestro pueblo siempre cuesta arriba, en las islas cansadas del colonialismo de siglos que habitamos. Y con los oídos de otras que luchan más allá de nuestras rocas y también son nosotras, pusimos nuestras escuchas en otras tierras maltratadas, en otras gentes que sufren como las nuestras. Es así que aprendimos que la comunicación no necesita de mediadoras ni profesionales porque todas nacimos con las bocas y las manos y los ojos para hablar, para decir nuestra primera y nuestra última palabra, para gritarnos riendo a carcajadas y también para encontrarnos en el susurro de un llanto compartido. Convencidas que desde casa era necesario ser de todas para cambiar el mundo desde aquí. Desde el primer pasito que conseguimos dar, recibimos, como de ningún otro proyecto, el aliento de muchas que aún no conocíamos, pero pronto se iban a convertir en familia escogida. Crecieron los programas y los acentos diferentes, las músicas venidas de otros mundos, pero sobre todo las nuestras, que no tenían lugar en otras radios. Las palabras con acento propio y desacomplejado, empoderadas, sabiéndose deudoras del hablar de nuestras calles, de nuestras madres y abuelos. Entendiendo desde el primer momento que comunicar es un derecho, una posibilidad y una necesidad de todas las personas. Partiendo de la premura de desprofesionalizar los micrófonos, porque todas tenemos muchísimo que contar y aportar. Compartimos con muchas los saberes para realizar programas, tanto técnica como habladamente. Ayudamos a parir otras radios pequeñas y necesarias, con sus propias voces diferentes de las nuestras. Andamos y seguimos caminando senderos comunes con otras que estuvieron antes, como Radio Guiniguada, y otras tantas que surgieron después. Andamos y seguimos caminando por las muchas que vendrán. Luego vinieron las redes sociales. Las redes sociales con sus peligros y oportunidades. Dudamos. Seguimos dudando. Pero entendimos que valía la pena la valentía de estar en ellas, creando grietas poquitas, grietas profundas, en su entramado de mentiras y de control social. Intentando seguir dando eco a las luchas que se prenden a nuestro alrededor y algunas otras de fuera que también nos alimentan. Así fue que habitamos y creamos Pimienta Televisión, la radio escrita El Majado y los podcasts de nuestra web, para no solo estar en sus redes, sino tejer las nuestras propias de opiniones, denuncias, apoyos. Baladre empezó a ser una palabra cotidiana en las bocas de la gente de la casa. Y Radio Pimienta, a la vez que íbamos finalizando las obras del estudio para poder empezar a emitir. Alguien de nosotras se había topado con la coordinación baladrina en un encuentro de participación en otras tierras. Y fue producto de aquel encuentro que otras de nosotras les acogimos en la Orotava, en lo que iba a ser el comienzo de una larga y estrecha relación que llega hasta nuestros días. La habitual invitación a participar en uno de sus encuentros anuales llegó pronto, producto del enamoramiento mutuo propio de aquellas que se vienen buscando aún sin saberlo, el 5 de junio de 2006 se emitió el primer programa bajo el título de Nosotras, Nosotras las Personas, con un formato diferente al actual, pero que sentó las bases del que a día de hoy es el programa más longevo de Radio Pimienta, que lleva emitiéndose de manera semanal desde entonces hasta la actualidad. No es habitual, ni siquiera en las grandes radios dotadas de altos presupuestos, que se mantenga durante 2 décadas de constancia y dedicación un programa semanal. Quien ha hecho radio sabe de la dificultad en la búsqueda de cada entrevista y contenido mimado y elaborado. La elección de cada corte musical, los separadores, la meticulosa edición, un sinfín de pequeñas cosas a tener en cuenta cada fin de semana para que el martes esté dispuesto un material que no solo va destinado a las ondas y a las redes de Radio Pimienta, sino que se comparte y emite en otras muchas radios libres y comunitarias a nivel internacional. Algo nos dice que aún no somos conscientes de la locura de que una pequeña lucha o experiencia social y personal que acontece en nuestro pequeño barrio o pueblo pueda ser escuchado por otras de otros barrios y pueblos pequeños al otro lado del mundo sin injerencias ni intereses de mercado o de poderes. Compartido y susurrado al oído, de noche o de día, solas o acompañadas. Aprendiendo de las maneras y formas de las otras que se enfrentan a problemas comunes más parecidos a los nuestros de lo que pueda parecer a pesar de los kilómetros, de las condiciones y las culturas que nos separan. Una herramienta que nos ha permitido entablar relación y escucha con infinidad de personas que también luchan a diario por hacer de este mundo un rincón mejor. Pero no solo eso, hay más. Otro de los tesoros que hemos descubierto enterrado bajo el programa es la importancia de hacer coincidir a compañeras distantes geográficamente en un proyecto común, tan delicado de hilvanar como un producto radiofónico que se compone de información y reflexión a partes iguales. La excusa perfecta para ser un colectivo, para seguir creando a través del roce necesario para hacerlo posible. Hemos aprendido que sin relación no hay revolución. Y el nosotras las personas es relación obligada entre nosotras. Y por supuesto con otras. Ay, me salgo de este eco, querido Josemi, que hoy he sido yo la que te ha puesto voz, pero escuchaba la tuya. Es la magia de la radio. No he podido hacer este texto más chinijo porque todas tus palabras me parecen tan bien puestas. Para todos nuestros oyentes, no sé si habitualmente nos siguen en nosotras las personas, pero si es así, les sonarán los nombres de Jesús, Manolo, Noé, Ruth, Rosa, Lucía, Marilina. De ellas son las voces que empezaron. Y en coordinación con Mariano, en el mantenimiento de servidores y web, y con Josemi en edición, montaje y difusión, son las que hicieron y hacen posible el programa. Nuevas incorporaciones, empezamos a hacer relevo. Por mi parte, solo me queda agradecer todo el trabajo realizado. Gracias. Gracias, 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 gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!